Agradecemos al pastor Kuhn, pastor Timothy Kuhn, que nos da nueva vez la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta mañana, dígase en la escuela dominical. Así que vamos a tener un momento de oración para que el Señor sea quien dirija esta exposición, esta enseñanza, y que solo Él se lleve la gloria. Amén. Rostros inclinados. Padre nuestro, buen Dios, bendito y alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, mi buen Dios, porque no nos has desamparado. Gracias, mi buen Dios, porque hemos recibido de parte tuya durante todo este año que ha transcurrido bendiciones, Señor, las cuales no podemos enumerar. Pero gracias te damos, mi buen Dios, que usted nos permite el gran privilegio, el gran honor, la gran bendición de ver este nuevo año que comienza. Y gracias, Padre, porque tú nos permites venir a tu casa el primer domingo del año, el primer día de la semana, para darte gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres merecedor de toda gloria y de todo honor. Ahora te rogamos que usted bendiga esta exposición, que use mis labios, Señor, y que podamos ser de bendición a los hermanos, y que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mis hermanos, agradecemos al pastor que tuvo la confianza de decirnos que nos tocaba la predicación de la escuela dominical. Y creo que es un compromiso muy grande para cualquier predicador, para cualquier expositor de la palabra de Dios, el traer un estudio a la iglesia el primer domingo de la semana, y no tan solo el primer domingo de la semana, sino también el primer domingo del año. Es un compromiso bastante grande, el cual asumimos con responsabilidad, sabiendo que nuestro Dios es quien nos da las fuerzas, quien nos da las palabras y quien nos da esa ayuda que necesitamos. Pero a pesar de las 10 predicaciones y tantas, 10 y tantas predicaciones que ya está exponiendo el pastor allá en Tijuana, México, agradecemos a Dios que Él también nos dejó los apuntes de lo que tenemos que hablar aquí en esta mañana. ¿Verdad? No es cierto. Realmente ya cuando el pastor estuvo comunicándome que nos tocaba exponer en la escuela dominical, hubo alguien que sí que me dio el título, alguien que me dio el tema de lo que vamos a hablar. No fue Denise, no fue el hermano Marvin tampoco, no fue el hermano Fenton, no fue Michael. Realmente, cuando un predicador va a exponer la palabra de Dios, el que se manifiesta, el que obra, es el Espíritu Santo de Dios. Pero ya de verdad, hermanos, ya que nos dio el tema fue el Espíritu Santo de Dios, como dice el libro de Primera a los Corintios, capítulo 12, libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice Primera de Corintios 12, 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Así que, mientras el pastor me decía que tenía que traer la escuela dominical el primer domingo del año, lo primero que me llegó a la mente, como sé que a cualquier predicador le llega a la mente, es la interrogante, ¿de qué yo voy a hablar? Realmente es una interrogante que se hace cada predicador que se deja usar por Dios y que se siente insuficiente de decir, ¿qué yo voy a enseñar? Y quizás da trabajo y dificultad a la hora de elegir un tema para la iglesia, porque la palabra de Dios es infinita, hermanos. Hay una infinidad de temas en la palabra de Dios, los cuales podemos escoger. Y realmente la palabra de Dios, nosotros humanamente, no la podemos entender a profundidad. No podemos entender toda la palabra de Dios en todos sus aspectos. Pero quiero que usted lea conmigo, hermanos, libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, 8 hasta el 11, dice, hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por lo tanto, hermanos, sabiendo firmemente de que la palabra de Dios es infinita y convencido de que a la hora de elegir un tema para ministrar a la iglesia, debemos tener presente, hermanos, que ese es un trabajo única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. A la hora de elegir un tema, eso no es asunto del predicador. Ese es un trabajo única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, mi motivación principal en este estudio es que, tal como predicó nuestro hermano, nuestro querido hermano Eric Fenton la semana pasada, acerca de que para este año 2020 o 2020, tengamos una vista espiritual 2020. Amén. Que tengamos una vista espiritual 2020 y que este año, ¿verdad?, que al final de este año que recién comienza, seamos más maduros en las cosas del Señor. Como dice el libro de Efesios, Efesios 4:14. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Así que a través de este año que recién comienza, hermanos, queremos que usted y yo vayamos mejorando conforme pasa el tiempo y podamos ser creyentes más maduros en la fe de Jesucristo. El tema de este estudio es acerca de la congregación de los santos. Y hemos puesto como título a este estudio 20 motivos para congregarnos. ¿Verdad que estamos en el 2020? Así que yo le traigo 20 motivos, 20 razones por lo cual nosotros como creyentes debemos de congregarnos. Pero primero vamos a definir lo que es congregación. Dice el diccionario secular, el pequeño Larousse, que no es tan pequeño, yo lo tengo allá en casa, dice, congregación se refiere a la reunión de personas religiosas o seglares que se rigen por los mismos estatutos o que tienen unos mismos fines piadosos. Número dos, junta o asamblea para tratar alguna cosa, dígase congregación de los fieles. Pero aparte de esto, dice el diccionario expositivo, el diccionario bíblico, edad, congregación, dice, una congregación de personas reunidas con algún propósito y se asemeja esto a los términos griegos, sinagoge, que se escribe con Y y con dos G, y eclesia, que se escribe con dos K, de los cuales provienen sinagoga e iglesia. En uso corriente, edad se refiere a un grupo de personas. Esto aparece 140 veces en el Antiguo Testamento. No lo vamos a buscar, no son 140. Recuerde que son 20 motivos que les voy a dar de congregarnos o para congregarnos. Así que esta palabra, edad, aparece 140 veces en el Antiguo Testamento, en el libro, mayormente en el libro de Números. Aparece por primera vez en el libro de Éxodo, vamos allá, Libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12, 3 dice, Jehová hablando con Moisés, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y eso fue cuando el Señor destruyó a los primogénitos de Egipto, la última plaga antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Así que donde dice así en el libro de Éxodo, donde el término es un sinónimo de Kaal, asamblea. Así que si el tiempo nos permite, hermanos, yo quiero explicarles varios motivos, como les dije, 20 motivos, los cuales nos estimulan a nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como iglesia salvada por Jesucristo, a congregarnos. Estos 20 motivos que les voy a tratar en esta mañana son términos o son principios que hemos extraído de la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, principalmente el primer día de la semana, hay algo como que muy especial, ¿verdad? A veces nos congregamos en la mañana y algunos no pueden venir en la mañana, pues vienen en la noche. Pero yo creo y estoy convencido de que hay algo muy especial cuando la iglesia se congrega el primer día de la semana. Muchos estudiantes de la Biblia creen que el Señor Jesucristo va a efectuar el arrebatamiento un primer día de la semana. Recordemos que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos el primer día de la semana. Y también siguiendo esa corriente, los primeros discípulos se reunían como iglesia cada primer día de la semana. Amén. Entonces, hermanos, sería una gran bendición de que el arrebatamiento llegara un día domingo, primer día de la semana. Porque aparte de eso, no es un secreto para nadie saber que la iglesia universal, la iglesia en todo el mundo, en su mayoría se reúne el primer día de la semana. Así que muchas personas que estudian la Biblia creen, o ellos quisieran, que ese arrebatamiento sea el primer día de la semana o el domingo. Pero hermanos, supongamos que el arrebatamiento llegue domingo, primer día de la semana, y que agarre a algunos con un galón de Downy en el Londres, echándole ahí a la lavadora con el Downy, primer día de la semana. O también que el arrebatamiento llegue domingo, primer día de la semana, cuando la iglesia se supone que esté reunida el primer día de la semana, y lo agarre usted en el supermercado con un carrito con 5 fundas de harina maseca y 2 bolsas de plátanos. Usted no quisiera que el Señor llegue así en ese momento, ¿verdad? Yo tampoco. O también que el arrebatamiento llegue y lo encuentre usted con el filtro del carro a punto de cambiárselo, el filtro del aceite. Y dicho sea de paso, yo tengo el aceite del carro mío comprado hace como una semana y todavía no lo he cambiado. Pero hermano, también supongamos que el arrebatamiento llegue en un momento cuando nosotros tengamos el control de la mano, el control de la televisión en la mano, un domingo. Usted en el mueble ahí y que llegue el arrebatamiento y usted ahí se quede ahí. Dicen algunos predicadores, yo escuché eso hace mucho tiempo, que cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, a muchos lo va a agarrar por los pies. Porque están tan aferrados a la cosa del mundo que lo va a agarrar por los pies y lo va a arrebatar. Arrebatar es sacar con fuerza, dice el diccionario. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros, los creyentes, estamos llamados a congregarnos como iglesia cada primer día de la semana. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no puedan suceder cosas por lo cual nosotros no nos podamos congregar, no podamos llegar aquí el domingo, el primer día de la semana. Pero sí sabemos, hermanos, que la iglesia se reúne para adorar a Dios cada primer día de la semana. Podemos pensar, hermano, en aquellos creyentes, los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Aquellos hermanos fueron dispersos por una persecución que hubo allí en Jerusalén. Y quizás después de esta persecución, aquellos hermanos no tenían un lugar fijo donde congregarse, ¿verdad? No tenían un lugar fijo donde adorar a Dios después de ese suceso. Así que vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 8, para que veamos un poquito acerca de lo que yo le estoy diciendo. Hechos 8, 3 a 4 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Fueron esparcidos, fueron quitados, lamentablemente, de su comodidad del templo donde ellos estaban allí en Jerusalén. Y el libro de Hechos, hermanos, fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Y según estudios o estudiosos de la Biblia, Hebreos también, el libro de Hebreos, se escribió más o menos en el año 96 después de Cristo. Así que, yendo al libro de Hebreos, Hebreos 11, vaya conmigo a Hebreos 11, dice la Biblia en Hebreos 11, 37 y 38. Vamos a leer del 37 al 40. Dice de aquellos héroes de la fe que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos cómo el autor a los Hebreos describe cómo anduvieron algunas personas en cuevas. Y yo sé que en este tiempo quizás muchos hermanos están reuniéndose en cuevas y en lugares no tan adecuados. Hermanos, hay lugares donde nuestros hermanos se están congregando hoy día, hoy primer día de la semana, donde quizás los locales no tienen piso como lo tenemos nosotros, quizás tienen piso de piedra, hay muchos que quizás ni tienen un local para congregarse. Pero quiero decirle, hermanos, que me da pesar decirlo, que no solo en esta iglesia, sino que en muchas iglesias alrededor del mundo, hoy, el primer domingo del año, el primer día de la semana, lamentablemente, no empezaron su año bien. ¿Por qué no empezaron su año bien? Porque se supone que si nosotros, a pesar de todas las bendiciones y todas las cosas que el Señor nos ha dado durante todo este año, se supone que hoy, el primer domingo del año, estuviésemos todos aquí, o la gran mayoría. Yo creo que sí. Entonces, hermanos, nosotros nos congregamos cada primer día de la semana. Y si tuvimos un descuido en el pasado en cuanto a nuestra congregación en este lugar, espero que en este año tengamos un enfoque más específico, tengamos una vista más clara de que nosotros debemos congregarnos y que en este nuevo año nosotros empecemos a hacer las cosas mejores de como las estábamos haciendo el año pasado. Hermano, vamos a detenernos a pensar de dónde nos hemos desviado. de dónde hemos fallado como creyentes al momento de congregarnos. Así que aquí les voy a mostrar 20 motivos, 20 razones poderosas que tenemos para congregarnos como iglesia, como creyentes, como salvados por nuestro Señor Jesucristo. 20 motivos. Como estamos en el año 2020, año nuevo, quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. ¿En qué año que estamos? ¿En el 2020? Un motivo para congregarnos, para darle la gloria a nuestro Dios. Filipenses 4:20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los motivos principales para nosotros congregarnos es para darle la gloria a nuestro Dios. Vaya enumerándola si tiene dónde apuntar. La número uno, un motivo para nosotros congregarnos es para darle la gloria a nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, nosotros tenemos un motivo muy grande para congregarnos y es que nosotros tenemos la garantía de que tenemos un Cristo resucitado. Vaya al libro de Juan, por favor. Libro de San Juan. ¿En qué año que estamos? Busque San Juan 20:20. San Juan 20:20. Dice la Biblia: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Una prueba que no podían ellos dudar, de que Él mismo les mostró las heridas de sus manos y ellos creyeron. Así que, en segundo lugar, nosotros debemos congregarnos por la garantía de que tenemos un Cristo resucitado. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros nos debemos de congregar, porque en la casa de Dios está la presencia de Dios. Amén. Eso lo dice en el libro de Habacuc, capítulo 2. ¿En qué año que estamos? En el 2020, ¿verdad? Habacuc 2:20. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dice el libro de Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Y para qué más? ¿Para qué más nos congregamos nosotros los creyentes? Para escuchar a nuestro Dios, y al escuchar a nuestro Dios, para no pecar contra él. Libro de Éxodo, capítulo 20. Recordemos, hermanos, que estamos en el año 2020. Saludo a los que acaban de llegar. Bendiciones y feliz año. Éxodo 20, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Nosotros venimos a la casa de Dios para escuchar su voz, para escuchar su palabra y para no pecar contra él. Estamos, hermanos, definiendo 20 motivos por lo cual nosotros debemos de congregarnos como iglesia. En el quinto lugar, dice que nosotros nos congregamos, ¿para qué? Para estar unidos como hermanos. Nosotros nos congregamos en la iglesia para estar unidos como hermanos. Váyase, hermanos, al libro de San Juan, por favor. Libro de San Juan 17. Jesucristo orando por sus discípulos, y no tan solo por aquellos discípulos que fueron los primeros, sino también por nosotros. Dice aquí la Biblia en San Juan 17, 20 y 21. San Juan 17, 20 y 21 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros nos congregamos, hermanos, por la unidad, porque nosotros tenemos que estar unidos como hermanos. Además nosotros nos congregamos como iglesia porque no hay un mejor lugar. No hay un mejor lugar en el cual nosotros podamos estar. Libro de los Salmos, capítulo 84. Salmo 84 es un salmo muy conocido por muchos de nosotros. Salmos 84:10 dice: Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y es un gozo, hermano, estar en la casa de Dios. Porque cuando nosotros estamos fuera, no encontramos qué hacer. Como que nos falta algo. Así que nosotros nos congregamos aquí porque no hay un lugar mejor en el cual nosotros podemos estar. Pero además, hermanos, nosotros nos congregamos porque es nuestra nueva vida. Como estuvimos estudiando o aprendiéndonos el versículo del mes de octubre, ¿se acuerdan? El mes de octubre estuvimos memorizando segundo de Corintios 5:17, que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo creo, hermano, que muchos de nosotros en nuestra vida pasada no nos pasaba por la mente congregarnos en una iglesia. Yo no creo. Realmente todo esto es parte de nuestra nueva vida. El congregarnos con los hermanos, el buscar los hermanos. Eso es parte de nuestra nueva vida en Cristo. Además, ¿por qué hay que congregarse? ¿Por qué debemos congregarnos? Dice en el número 8, porque hay quienes quisieran estar aquí y lamentablemente no pueden estar. Hay gente que quisieran estar un día disfrutando de un servicio a nuestro Dios y lamentablemente hoy no pueden estar. Vaya conmigo al libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 16. Le voy a hablar de un hombre que anhela, digo anhela porque todavía él está consciente, que anhela estar aquí o en cualquier iglesia. Jesucristo hablando del rico y Lázaro, y aquí está hablando el hombre rico con Abraham, diciéndole, ¿qué dije? Lucas 16, versículo 25, dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Lamentablemente, por más que el rico le rogó a Abraham que le permitiera, a lo mejor él estaba tirándolo como un gancho, como decimos nosotros, porque él le decía: Padre Abraham, pero si va uno de aquí, manda a Lázaro. Él dice: No, Lázaro no va a salir de aquí. Pues mándame a mí entonces. No, tampoco, no puede. Pero también, hermanos, nosotros nos congregamos aquí para estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Nosotros nos congregamos como iglesia para estar llenos del Espíritu Santo. Vea conmigo el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Dos, cuatro dice: Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ya en este tiempo ese acontecimiento no sucede. Eso sucedió una vez y ya no vuelve a suceder. Lo que quiero enfatizar, hermanos, es que los hermanos estaban reunidos, congregados, el primer día de la semana cuando llegó el Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros nos congregamos, ¿para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nos congregamos aquí, al cantar, al escuchar la palabra de Dios, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Y también aquí recibimos palabras de vida, en la número 10. Recibimos palabra de vida de Dios, libro de Hechos, un poquito más adelante, en el 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y también en el libro de San Juan 6:68, libro de San Juan capítulo 6, versículo 68, dice la palabra de Dios. Vamos a cogerlo desde el 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que nosotros venimos a la casa de Dios a congregarnos, porque aquí recibimos de parte de Dios palabras de vida eterna. Además, nosotros aquí al congregarnos contamos ¿con qué? Con la compañía del Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos aquí, nosotros contamos con la presencia del Señor Jesucristo. Mateo 28, libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué alegría, hermanos, qué bendición que nosotros podemos contar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestro peregrinar aquí en esta tierra. Además, hermanos, nosotros venimos a congregarnos aquí en este lugar que Dios ha elegido para publicar su fidelidad. Salmos 40, libro de los Salmos 40, versículo 10, dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, donde vemos aquí en la congregación que nosotros venimos a publicar la fidelidad de nuestro Dios. Otro motivo, hermanos, por la cual nosotros nos congregamos aquí es para darle la honra debida a su nombre. Nosotros nos congregamos en este lugar para darle la honra debida a su nombre. Libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16, 29. Primera de Crónicas 16, 29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Nos congregamos para darle a nuestro Dios la honra debida a su nombre. Y también venimos al templo, hermanos, a congregarnos para invocar a nuestro Dios en tiempo de angustia. No es un secreto para nadie saber que muchas personas o todos buscamos a Dios cuando le necesitamos. Amén. Nosotros buscamos a Dios cuando lo necesitamos. ¿Y usted sabe cuándo es que nosotros necesitamos a Dios? Todos los días. No es cuando llega un problema, hermanos. Nosotros necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Así que vamos a buscar en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 120. Salmo 120, 1 y 2 dice: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Ahí vemos al salmista orando a Dios en un tiempo difícil. Y también nosotros, los creyentes, hermanos, los salvados, venimos a congregarnos para recibir consolación de parte de nuestro Dios. A veces que estamos muy cabizbajos, con el ánimo un poquito bajo, con el espíritu decaído, e inmediatamente venimos a la casa de Dios y como que todo se desaparece. Lo desaparece Dios. Así que nosotros venimos a la iglesia para recibir consolación. Libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2, 25 a 30, dice, hablando de aquel hombre llamado Simeón, dice: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Así que hay una consolación en venir a la casa de Dios. Nosotros venimos para recibir consolación. ¿Y qué más? Nosotros venimos a este lugar a congregarnos para mostrarle al mundo lo que somos. Hermanos, somos cristianos. Si nosotros ya hemos sido salvados, nosotros somos cristianos. Vaya conmigo al libro de Hechos 11. Libro de los Hechos, capítulo 11. Versículo 26 dice: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que, hermanos, una de las razones por las cuales nosotros nos congregamos es porque nosotros somos cristianos y nosotros somos seguidores de Cristo. Y el mundo nos va a ver cuando nosotros nos congregamos, porque si el mundo no se congrega, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo opuesto a lo que hace el mundo, congregarnos. Entonces, hermanos, también nosotros nos congregamos en este lugar como iglesia porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Libro de San Marcos, capítulo 16. San Marcos 16. 16:9 dice: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena, cuando fue allá al sepulcro, pudo dar testimonio de que el Señor Jesucristo había resucitado, y eso aconteció el primer día de la semana. Pero también, hermanos, nosotros nos congregamos, nos juntamos aquí como iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo un día arrebatará la iglesia y Cristo un día volverá. Hechos 1, 9 a 11. Hechos 1, 9 a 11. Cuando Jesucristo fue arrebatado al cielo luego de haber resucitado, Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 a 11, dice la Biblia: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Es una promesa que estamos esperando, que algún día eso va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en las nubes. Pero también, hermanos, en el libro de Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, hay una esperanza que el Señor ha prometido aquí en su palabra. Primera Tesalonicenses 4, desde el 14 al 17, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Nosotros nos congregamos porque creemos que un día Jesucristo va a regresar. Primero nos va a arrebatar de esta tierra y luego va a regresar con nosotros. Y por último, hermanos, nosotros nos congregamos aquí en este lugar. ¿Por qué? Solamente enumeramos 20 motivos. En la Biblia hay infinidad de motivos por la cual nosotros tenemos que congregarnos, debemos de congregarnos. Pero lo principal es, hermano, por la obediencia. ¿Por qué? Porque Él lo mandó. Jesucristo lo mandó así a la iglesia. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y de ahí está tomada nuestra lectura o nuestro texto para memorizar en este mes. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, como les decía, hay infinidad de motivos por la cual nosotros debemos de congregarnos: por su gracia, por su misericordia, por su providencia, porque nos rescató, hermanos. Porque cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, el Señor se dignó a mirarnos. Cuando nosotros no merecíamos más que la muerte, ahí se extiende la misericordia de nuestro Dios. Pero también, hermanos, yo, más que todo, creo que nosotros debemos de congregarnos como iglesia, como creyentes, por gratitud, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Voy a dar una última cita. No veo a la hermana Vilma por aquí, no ha llegado, ¿verdad? Pero quiero hablar de la hermana Tania, de la hermana Vilma y también de mi mamá Altagracia. No le gusta que le digan Altagracia, Celeste. Son hermanas, por mencionar algunas, que han recibido sanidad de parte de nuestro Dios. Hermanos, por gratitud, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho. porque nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Y solamente venimos aquí para adorarle, para bendecirle, para agradecerle. Hermanos, hubo una persona que el Señor Jesucristo le sanó, y con esa gratitud, él empezó a caminar con el Señor. Esta última cita está tomada del libro de Marcos, San Marcos. Busque esa cita, por favor. Libro de San Marcos, capítulo 5. Este hombre fue un beneficiario de un milagro que hizo Jesucristo, del cual fueron echados muchos demonios. Y este hombre, en gratitud, siguió a nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Él estaba reunido con los discípulos. Ya él estaba convertido en un discípulo del Señor. Y quizás Dios no nos ha sanado de enfermedades físicas, pero sí nos ha salvado de enfermedades espirituales. La enfermedad del pecado, hermanos. Porque cuando estábamos perdidos, Él nos rescató. Él se dignó, se humilló hasta lo sumo. Y nosotros, cuando escuchamos el mensaje de salvación, creímos. Y por gratitud, hermanos, nosotros debemos de empezar este año a congregarnos más. Yo no estoy diciendo, hermanos, no quiero que me malinterpreten, que cosas no pueden pasar, porque mientras estemos en esta tierra, muchas cosas pueden pasar, muchos sucesos, las cuales escapan de nuestras manos. Pero procuremos, como creyentes, como salvados por Jesucristo, congregarnos. No para agradar al hermano, no para agradar al siervo que Jesucristo ha puesto por aquí en este lugar, sino por gratitud, porque tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Recuerdan los 10 leprosos que el Señor sanó? Solamente uno volvió a darle gracias al Señor Jesucristo. Y yo espero que nosotros seamos ese uno este año, que vengamos a la casa de Dios, porque como dice el Salmo 84, que no hay un mejor lugar para estar. Dice el salmista que él escogería solamente un día en la casa de Dios que habitar allá afuera en la morada de maldad. Así que, hermanos, rostros inclinados. Rostros inclinados. Vamos a orar. ¿Tiene usted metas, hermanos, en este año? ¿En este nuevo año usted tiene metas delante del Señor? ¿Usted tiene alguna petición delante de Dios que quizás este año que pasó el Señor no se la contestó en su misericordia? Quizá usted dice, hermano, ay, el Señor no me escucha. Quizá usted dice, los cielos están cerrados para mí. Pero debemos nosotros enfocarnos en nuestras propias vidas y ver de dónde hemos caído. Debemos examinarnos a nosotros mismos y ver qué nos falta, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Yo sé que muchos venimos de otros países, tenemos nuestros familiares en otros países, tenemos metas, las hemos puesto delante del Señor, queremos que nuestros familiares sean salvados. Pero hermanos, el cambio empieza en nosotros. El cambio en nuestras vidas empieza en nosotros. Queremos que Dios obre. Queremos que Dios haga algo grande en nuestras vidas, pero debemos nosotros de dar el paso. ¿Usted quiere que Dios le use, hermano, en este año que comienza? ¿Usted quiere ver un cambio que los otros de afuera vean en usted? ¿Usted cree que Dios puede hacer grandes cosas en su vida en este año? Propongamos, hermanos, en este año, serle más fiel a Dios. Como les decía al principio, Muchas cosas malas están pasando en este mundo y seguirán pasando. Pero dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No puede el maligno con la iglesia del Señor porque nosotros vamos con el capitán. Así que hermanos, mi deseo en este nuevo año que comienza es que pongamos a Dios en primer lugar. No de boca, hermanos, no de labios, sino de hechos. Que el mundo vea que nos congregamos, que el mundo vea que nos amamos, que el mundo vea que ponemos a Dios en el primer lugar. Padre Santo, en esta hora te bendigo, te exalto, Señor, por tu grandeza. Señor, gracias porque usted ha provisto un lugar para nosotros donde congregarnos, donde adorarte. Señor, gracias porque no lo merecemos, porque conocemos, Señor, que hay muchos hermanos que no tienen este privilegio alrededor del mundo. Pero a ti te ha placido que haya una casa aquí donde vengamos y te adoremos. Te rogamos, Señor, que nos permitas en este año tener el anhelo, Señor, el deseo de estar en tu casa, en los negocios del Señor, y que podamos mostrarle al mundo de que somos rescatados, de que somos salvados, porque nos amamos, Señor, y porque nos congregamos, porque anhelamos estar en tu casa para escucharte. Bendice lo que resta, mi buen Dios, y que nos ayude, Señor, a conservar nuestro corazón en todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.